Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todas y a todas las personas que nos escuchan por Radio UDG en Puerto Vallarta y que nos siguen por las redes sociales de la misma radio. Agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de esta radio, por abrirnos el espacio, por abrir el espacio de A lo líquido de lo absurdo. Y bueno,
a todo el equipo
de la radio.
A Jorge Cue, a Chepe Gómez, a todos los que hacen posible este programa. Hay que agradecerles porque si no, no estaríamos aquí.
Exactamente. ¿Cómo está, Rosendo?
Bien, bien. Buenas y soleadas tardes. Hoy sí hay solecito.
Sabrante.
¿Sabroso? Sí. No sé si sabroso, la verdad es que yo no soy team calor.
Yo sí, a mí sí me gusta el calor. El día de hoy tenemos un invitado.
Sí.
Bueno, siempre tenemos invitados, o casi siempre.
Sí, o sea, a ver qué vas a decir.
Glenn Corona. Glenn, buenas tardes. Hola. Segunda vez.
Hola, no, buenas tardes.
Tercera vez, gracias. ¿No, Glenn?
Segunda.
¿Segunda vez? Segunda.
Ah, okay. Gracias. Esperemos que...
Que sean
que
más.
Que me inviten,
sí, claro.
Más.
Sí, pues depende cómo nos salga este programa, te vemos si te invitamos a la próxima.
Sí, sí o sí, no.
Dependiendo del éxito de este programa, está tu invitación abierta o cerrada.
Historiador, Glenn Colón, historiador. Uh-huh. Y él nos propone un gran libro que se llama Crímenes de Pancho Villa, de Radiesel Mendoza, ajá, editado por primera vez en el 22.
Dos.
22, ajá, sí. Y se ha reeditado varias veces. Ha tenido, sí, éxito el libro, ¿no?
Sí, ha tenido bastante éxito de la editorial Debate.
Uh-huh. Es un libro de historiográfico, pues.
Historiográfico, bastante revisado, analizado y pues... Está aquí sobre la mesa para
platicarlo.
Sí, platicarlo, para tener una discusión sobre sí, él.
Y sobre... da para mucho, ¿no? El libro.
Sí, sí, sí. Da, o sea, tiene mucho, mucha información de un momento histórico que cambió al México del siglo XIX al XX, ¿sí?, que transformó a México. O sea, tiene mucho que podemos jalarle por ahí.
Sí, sí. Habla de Pancho Villa, visto desde una visión historiográfica crítica, una revisión historiográfica del personaje. Uh-huh. En el México contemporáneo o en el México postrevolucionario y en el contemporáneo hay muchas personas que son se sienten mucha simpatía por el personaje y hay otros que no tanto, ¿no? Y el autor hace una crítica y un análisis, humaniza al personaje, etcétera, etcétera, y ahorita lo vamos a platicar más. No quiero entrar al tema todavía.
Sí, todavía no.
Pero podemos hablar.
No, es que ya te iba a dejar porque sí,
eres capaz
de ya meter el final del libro.
Es que por la metodología.
O sea, no, sí, está padre.
Es historia oral.
Pero tenemos 45 minutos, sí, para hablar, sí, de él.
Sí, sí. Como hilo de media, ya sé.
No, es que ya lo conozco, sí, ya empezó a emocionarse. Y ya empezó a hablar de... Espérame.
Ojo, no lo termine de leer, ¿eh? Si es un libro... Empecé a leer la semana pasada.
Es un libro...
450, 470 cuartillas.
Es pesadito cuando no conoces a todos los nombres que salen ahí.
Sí.
O sea, hay nombres históricos que si no ubicas mucho la historia de México,
sí,
tienes que buscar quiénes son para entender, sí, su papel en la Revolución.
Sí, la Revolución. La Revolución Mexicana, sin hablar del libro. ¿Qué onda, Miguel?
La Revolución Mexicana, pues... ya hay varios autores bastante pesados. Katz.
Friedrich Katz.
Que tiene una biografía de Pancho Villa.
Hay mucha bibliografía al respecto, pues todos sabemos. Uno de los temas más estudiados, ¿sí?, del siglo XX. La primera revolución filmada.
Sí.
Además,
tenemos la presencia de los Estados Unidos en la cuestión de revisión de datos, de batallas, de escenas, etcétera, etcétera. Platicando sobre este respecto, quisiera yo iniciar con una cita de Thomas Jefferson. Dice: el árbol de la libertad debe ser regado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Finaliza su frase diciendo: es su fertilizante. Pues sabemos que la revolución, todas las revoluciones, van a tener pues muertes, van a tener...
Sí. Sufrimiento.
Sufrimiento, sí, claro. Y pues en este respecto yo creo que, o yo considero que Pancho Villa es precisamente el brazo armado de, uh-huh. de esta revolución, quien se tiene que echar los trapitos sucios
a cuestas.
A cuestas, sí. Entonces, Pancho Villa termina siendo o inicia siendo un personaje polémico, un personaje sanguinario. Yo lo veo de esta manera. Le estaba comentando aquí tras bambalinas a Rosendo que traía un cubo Rubik y diciendo pues que todas las caras de este cubo, todas las caras de Pancho Villa, de la revolución, son eso, lo que uno somos como persona, como ser histórico, y que en este caso no vamos a ver la cara heroica de Pancho Villa, sino la cara sanguinaria.
Sí, ajá. La dura, ¿no?
La cara que, pues, a final de cuentas, todas las caras del cubo son Pancho Villa, y esta cara sanguinaria es la que vamos a analizar el día de hoy.
Y que normalmente se borra, se omite de las narrativas del Estado.
Se romantiza.
Sí, pero también estamos en un proceso histórico donde el revisionismo está en todo.
Claro.
Donde todos quieren maquillarle a los personajes malos, sí. y desmaquillar a los personajes disque buenos.
Bueno, es que esa visión maniquea de la historia.
Todo es negro, todo es blanco. Cuando o si eres... no eres negro, eres blanco. Y si no eres blanco, eres negro.
Pero si hay una gama de matices del blanco al negro, hay un montón de tonalidades de grises.
Pero estamos, ¿no?, de acuerdo que se pueden hacer biografías siendo críticos y siendo objetivos. Y claro, no de repente parecer que realmente le estoy tirando al
personaje. Pues la objetividad no existe.
¿No existe la objetividad?
No, yo considero que no.
No, y menos en la historiografía.
Bueno, no objetivos.
Equilibrados.
No caer en ser el enemigo acérrimo que escribe sobre un fulano, o tampoco ser el amigo del fulano.
Pregunta para el segundo bloque. Uh-huh. ¿Tú ves que el autor se engancha como enemigo de Pancho Villa? Es pregunta para el segundo bloque.
Para
el segundo bloque.
Ya ves. Me acuerdo. Va.
Porque las fuentes de las que...
Sí, sí, sí.
Vámonos a la efemérides. Hablemos de las fuentes ahorita. ¿Qué? Efemérides con Rosendo García.
Hay fuentes muy interesantes, y más que son historiadores los dos.
Historia oral y hemerográfica.
Un día como hoy, pero de 1325, lo cual también está en discusión, Tenoch descubre un águila sobre un nopal en el Valle de México y se siente a sus alrededores.
Parte de todo este mito fundacional.
Esa discusión que haya sido este día, ese año, o sea, toda esta discusión.
Sí, pero es parte de
la narrativa.
¿Sí? ¿Con quién llevaste Historia de los Mexicas? ¿No te dio maestro Francisco Ayón Sester?
No, ya. Maru. Ya había pasado su periodo. Yo estuve con la maestra Maru.
Maru Eugenia Camarena. ¿Te acuerdas que nos llevaban los códices? ¿Este códice o no te lo llevó a ti en tu clase?
No.
¿Códice
no,
de la peregrinación?
No recuerdo. Sí estudié los códices. Sí tengo ahí en mi acervo varios códices digitales, obviamente, para presentar en clase, pero no recuerdo que nos haya llevado pergaminos o cosas así.
Ahora. Ok, déjeme continuar porque espere un poquito.
Nos vamos, perdón. 1800, parte de la historia de nosotros.
Yo sé.
Es que era bien chida esa clase
la
de
neta, sí. Por eso traje al drede estas, porque muchas tienen que ver con la historia que a ustedes les encanta.
Sí, gracias.
1824, el segundo Congreso Mexicano decreta la libertad de los esclavos. O sea, se acaba la independencia, se va a Iturbide, uh-huh. y en el 24 el Congreso declara la libertad de esclavos en todo el... nuevo país.
¿Había esclavos en la Nueva España, amigo?
Había esclavos no en el sentido esclavista que lo tienen los belgas.
Okay.
O que lo tienen los Estados Unidos, o que lo tienen...
Pero sí había esclavos.
Había explotación.
Pero en título de esclavitud.
¿No le gusta la palabra esclavitud en México?
No, es que no. A ver,
lo que pasa es que si lo contextualizas, así como dice Marco... si lo contextualizas con los belgas
o con los británicos. Es diferente.
Pero, holandeses.
Pero hay muchos tipos de esclavitud.
Uno es la explotación y otro es la esclavitud.
Sí, incluso fíjate que platico yo con mis alumnos y les digo, al día de hoy, 19 de junio de 2026, hay más esclavos, según la ONU. Más esclavos. Sí, el día de hoy... que los hubo hace 500 años, que los hubo hace 400 años. En el entendido que el trabajo forzado o la prostitución o
cuestiones así de este tipo. Por ejemplo, en las haciendas de Hidalgo, en las pulqueras, donde el cacique era dueño de todo lo que estaba sobre su tierra, era dueño de la vida de los campesinos, de las mujeres de los campesinos.
No era
dueño. Sí, así era la época.
Esa es la visión historiográfica de Rosendo.
Espérame, no, eso lo vi en clase.
Tú, lo de tus maestros contestatarios. ¿En dónde estudiaste?
En algún lugar.
En la UDG. Es que cuando nosotros entramos a historia, la UDG teníamos esa visión, esa postura. Sí. Y cuando haces la revisión ya de la historiografía y la historia, ya ves que no era tan así.
Tengan en cuenta que Jalisco se cuece aparte. Jalisco ve el mundo del país como otra cosa diferente.
Vámonos al siguiente tema, porque aquí me voy, se me va a caer la matriz de un coraje.
Continuamos con las enfermedades.
Sí, Jalisco siempre ha sido, ay no, acá no pasa nada.
Está bien, el altiplano central.
1800. Fundado un día como hoy.
Bueno, la aguilita devorando la serpiente y ahora que están jugando allá fucho.
1846 en Nueva Jersey, Estados Unidos, se juega el primer partido de béisbol de la historia.
Béisbol,
el rey de los deportes.
¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice?
El rey de los deportes.
Los Yankees dicen eso.
Sí, bastante.
A mí me encanta.
Los Yankees dicen eso, rey de los deportes.
Yo le voy a los Mets.
Yo a los Dodgers.
¿A los Dodgers?
Voy Dodger.
¿Llegaste a ver a Fernando Valenzuela tirar?
Sí, claro. Por eso le voy a los Dodgers.
¿En los 80?
Sí.
Y luego se vino a jugar a los Charros de Jalisco. Ya está.
¡Pase para allá!
Es que aquí estoy apretado.
¡Pura invasión! Sí.
Estaba bien botijón, pero yo vi a Fernando Valenzuela lanzar en los Charros de Jalisco en el Tecnológico de la UDG.
Yo no lo llegué a ver, obviamente, pero sí, hace unas semanas me preguntó mi esposa que qué número le ponía a su playera de béisbol.
Ajá.
El 34, obviamente, pues sí, o sea, claro. No hay ninguno otro.
En México no hay otro número.
¿Por qué el 34? Ah, pues, por Valenzuela.
Pues sí. Pues claro.
Antes de seguir, porque se me va a ir la onda. Ah, bueno, deja digo esta. 1867, en Querétaro, el emperador Maximiliano I es fusilado.
Le dieron cuellitos.
Sí, la pregunta para que se lleven este libro que se llama Historia y Celebración, México y sus Centenarios, es que es un libro de revisionismo histórico. La pregunta es el nombre de los dos generales que fueron fusilados junto a Maximiliano. Está bien fácil, no la digan. Este ni se acuerda.
M y M.
Pero estoy pensando los que fueron con Jesús, ¿cómo se llamaban?
Con Jesús. Dimas y Gestas.
Dimas y Gestas. ¿No es Dimas y Gestas?
Ok.
1900. Es que las películas mexicanas de los años 60, 50, cuando hacen las películas esas que pasan en la época.
En la Semana Santa.
Al Jesús que pinta.
Se parece a Maximiliano.
A las de Maximiliano.
A ver, para empezar es blanco y negro la película.
Pero se parece.
Sí, okay. Claro.
1936, Federico García Lorca escribe la obra dramática La Casa.
Trae puras mías.
La Casa de Bernarda de Alba.
García Lorca.
Una gran obra.
Gran obra, sí. A ver, García Lorca es
español.
Español, pero de la su guerra muerte. Civil.
En la guerra civil.
No andaba ahí, regresa. Ajá. Había salido de España y regresa. Por los franquistas lo asesinan.
Sí. A que lo quebren.
Lo asesinaron los franquistas.
1953, Ethel y Julius Rosenberg son ejecutados en la silla eléctrica por ser espías para la Unión Soviética y fueron los quienes robaron los planos de la bomba atómica para entregárselos a la Unión Soviética.
Mira, qué manchados.
Era para equilibrar. Sí, para equilibrar. ¿Sí? 1967, México, en la Ciudad de México comienzan las obras de la primera línea del metro de la Ciudad de México.
Y gracias a eso se encontró el Templo Mayor y todas esas cosas.
Sí.
Que es Templo Mayor que se construye donde
vieron un día como aguilita, hoy.
Donde vieron el águila.
1975,
todo está conectado.
1975 se inicia en México la primera conferencia mundial sobre la mujer.
Bien.
Donde me imagino que había puros hombres en el Congreso, mujeres. Sí, como siempre.
No lo sé, pero bueno.
Hoy es Día Mundial del Albatros, es la ave más grande del mundo.
Había un nadador, ¿no? Que le decían el Albatros.
No sé.
En los Olímpicos.
No me acuerdo.
No sé. Ok.
A ver si el público sabe.
Yo nada más me acuerdo de Bernardo y Bianca, ¿no?
Andaban en el Albatros, sí, es cierto.
Sí,
a ver. ¿Cuándo fue el último día que ustedes pasearon?
¿Cómo pasearon?
Un paseo. ¿A dónde haya sido un paseo?
Pasear, ir a pasear.
Sí, ¿cuándo fue
el último? ¿A qué te refieres con pasear?
Pues pasear, o sea, ir a algún lugar.
Yo ya no paseo mis perritos.
Ok, digamos, ¿cuándo?
No recuerdo. Okay. ¿Semana Santa?
Ok, hace un rato. Hoy es Día Mundial del Paseo. ¿Ah? O sea, si hoy pueden hacerlo, salgan a pasear, sí, ahí cerca, un parquecito, lo que sea.
Sí, sí, sí. No me la perdonan.
Sáquenme a pasear.
Con correa.
Es Día Mundial de Garfield.
Ah, sí, se publicó por primera vez la historieta de Garfield en no sé qué año.
Es Día Internacional de un tema que vamos a hablar en el...
En los 70s, segunda mitad de los 70s es cuando se publica la primera tira cómica de Garfield.
Sí, 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 73.
¿73?
73. Ok, va. Día Mundial de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.
Ok. No entiendo, pero...
Es Día Mundial de que en los conflictos no debe haber violencia sexual.
¿Conflictos de qué? ¿En las guerras?
Bélicos, en los conflictos bélicos.
Okay, okay, bien. ¿Qué Villa, cómo sí, se dedicó a hacer esas cosas en el libro?
Villa, los israelíes todo, ahorita.
Toda la revolución, todos.
Sí. Todos.
Ya vamos.
El
rostro no tiene, en la guerra no tiene
ya rostro. Ya para salir mujeres, con esto, es Día Mundial de la célula falciforme, que provoca que los glóbulos rojos tengan una forma como de media luna, y eso dificulta el flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno por el cuerpo.
No entendí qué, pero bueno. A ver, una sola efeméride voy a decir yo. Un día como hoy, ¿qué día es hoy?
19
de junio de 1938, la selección italiana de fútbol se proclamó bicampeona en la tercera Copa Mundial de ese deporte tan
hecha en Italia.
El Mundial fue en Francia.
Controlado por Mussolini. Esa,
¿y qué tiene? El Mundial fue en Francia en el 38.
Sí, lo que pasa es que Mussolini les dijo que si no llegaban campeones, ni regresaran.
Cuellito.
Cuello.
Sí. Y también pago a los árbitros. Hay una historia ahí.
Toma firma esas cosas. Luego. Vámonos ya. Vámonos al primer cuarto, al primer audio.
Hola, soy Yesmeri y te leeré un fragmento del libro Crímenes de Pancho Villa, de Rey de Cel Mendoza. Francisco Villa llevó una vida hiperactiva, excitante, llena de acción incluso en sus últimos años como hacendado. Los psicópatas, por su pobreza emocional, viven en busca permanente de situaciones que los exciten. Se colocan siempre donde está la acción y solo obedecen a lo que sus impulsos dicten, atendidos a sus propias leyes. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Que lo eximió. Lo así eximió es. De toda culpa.
A ver, lee los mensajes primero.
Ya regresamos al...
¿Al qué? ¿Ni sabes al qué?
Pues aquí andamos. Es que empezamos. Saludos a Alex López, es Emanuel. Les tengo una pregunta a los tres. Si los relatos del libro fueran completamente ciertos, ¿deberían de cambiarse los monumentos, escuelas y calles que llevan su nombre? No.
Yo digo que no.
No creo yo tampoco.
No, tampoco, porque es parte de lo que vamos a discutir ahorita. Uh-huh. Pero también es, no hay nada completamente cierto. Es uno de los cuadritos que conforman parte de la cara del cubo.
De un cubo.
Sí, sí, sí. O sea, no hay nada totalmente cierto, ¿no?
Sí, exactamente.
Saludos a la doctora Antinia Minerva Muñoz, nuestra fan número uno. Próxima semana viene la doctora Antinia a hablar de un libro de García Márquez. Luego dice Abraham Reyes, saludos a Abraham, al doctor Miguel.
No, también lee ese.
Saludos. ¿Qué dice?
Y respecto a lo de ayer, si juzgamos a un futbolista por un error que le cueste el partido, lo que platicamos aquí en el comercial, porque a veces justificamos errores más graves de personajes históricos que dizque ganaron una causa, y aparte de todo, soy...
¡Eso! Boston, le va al Boston.
Boston Red Sox.
Está bien. ¿Han ganado los del Boston? Sí, vean los Boston.
Sí.
Sí.
Después de 96 años.
Y hay algo así como lo del Atlas, ¿no? Un fenómeno muy parecido.
Algo
¿no?
así.
Sí, pues ya démosle a esto.
Démosle
lo que le dio ya.
Continuando con los saludos, le dije a mi hija Aura que le iba a mandar
Primer
saludo.
Saludos, Aura.
Aura.
Saludos.
Qué bonito nombre, Aura.
Sí.
Hay un libro, además.
Sí,
¿no?
De
Aura de.
Ya lo hablamos aquí. Sí, claro. De mexicano.
Florescano, ¿no?
¿Cómo se llama? No, espérame. No,
Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes.
Nacido en Panamá, pero bueno, recordemos que los mexicanos nacimos ¿dónde?
Donde se nos da la gana, como diría Chavela Vargas.
Chavela Vargas.
Menos en Jalisco.
Así es. bueno. También Noé Mora nos dijo que lo saludáramos.
Nuestro hermano. Sí, okay. Hermano Noé Mora.
No está, ¿eh? O sea, que no manda saludos.
Sí, pero... ya le dije que se venga, pero no quiere.
A ver,
bueno.
Vamos a darle
inglés. Entonces, iniciamos. Pancho Villa, según toda su bibliografía que tenemos, su biografía histórica inicial, él nace como un bandolero. Uh-huh. Doroteo Arango se inicia con las armas desde muy niño, cuatrereando,
sí,
bandolereando, siendo pues lo que es.
Chihuahua-Durango,
el Triángulo Dorado, uh-huh, que ya sabemos, y a final del día se encuentra casualmente, a mi forma de ver las cosas, se encuentra casualmente con la Revolución Mexicana.
¿Se cruzaron?
Sí, sí, sí.
¿Se cruzaron en el camino, no?
Así es. Francisco y Madero lo recluta personalmente como, pues lo que estábamos diciendo también aquí en el corte, como su brazo armado. Tenemos el entendido, pues, que toda revolución, toda guerra, toda causa necesita un brazo ejecutor, y pues ese brazo ejecutor es
Francisco Villa. Francisco,
porque
Villa.
Hay que tener en cuenta, Madero es sufragista.
Sufragista,
¿no? Demócrata. Y está en contra, demócrata, burgués.
Burgués.
Propietario
y
espiritista.
Y espiritista.
¿No? Y espiritista,
o sea,
¿no?
O sea.
Porque al final en el encuentro que platicábamos aquí en el Inter es que, sí, Pancho Villa había tenido todo un historial de crímenes, sí. De delincuencia. Delincuencia. Sí. Y Madero lo exime de toda culpa.
Lo borra, lo perdona.
Desde ese tema de espiritista.
Lo formatea.
Lo resetea.
En términos de ahora, lo resetea.
Y le dice, es que te invito a que luchemos,
sí,
contra el sistema o contra los que te hicieron malo. Tú no eres el malo son aquellos. Y es como lo convence. Y Pancho Villa fue maderista hasta el día que lo masacraron.
Sí.
Yo creo que la única persona leal al maderismo de toda la revolución.
No, y después de la muerte de Madero seguía siendo maderista. O sea,
sí, por eso.
Exactamente.
Luchó. Murió maderista.
Sí, sí. Murió sí, maderista. Totalmente. Murió con los principios, pues, sí, del plan de San Luis.
Sí, tomemos en cuenta algo también muy importante. Villa, como buen bandolero, lo político no le interesaba porque era bandolero.
Sí.
Cuando se encuentra con Madero, se politiza.
Madero, como dices tú, Madero es burgués, propietario de una hacienda y bla, 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 bla. No sabe matar.
No.
Exacto. Y no tiene gente que sepa matar.
Exactamente.
Y este es el que la tiene.
Pero Madero lo politiza.
Sí,
y
claro.
Es cuando a él le empieza a interesar el reparto agrario, la educación para todos.
¿Villa nunca peleó por el reparto agrario?
Sí, claro que sí.
Medio por ahí.
No como Zapata.
Zapata presenta el plan de Ayala, uh-huh, en Morelos. Incluso una cuestión muy chistosa que todo el tiempo lo vemos como que los revolucionarios son todos del mismo equipo, son todos del mismo bando, no, y cuando no, obviamente
para nada,
no.
Para nada.
Se mataron unos contra otros. Carranza mata a Zapata y Obregón mata a Carranza.
Sí.
En este entendido de la amistad, Villa y Zapata solamente se vieron una vez.
Sí, en Ciudad de México.
En el Palacio de Gobierno.
La famosa foto que conocemos en Palacio de Gobierno.
Y traían dos programas totalmente.
Agendas diferentes.
No muy diferentes, pero sí era una muy, muy del centro del país y otra era muy del norte del país.
Muy distintos, perdón.
A lo mejor como un diagrama de Venn Euler, que dos universos totalmente diferentes y tienen una.
Se encuentran en algún punto.
Una parte que se encuentra.
Sí, sí, sí.
Hasta donde yo tengo entendido, presentó por ahí un plan en León, Guanajuato, pero no un plan propiamente dicho como lo hicieron Zapata o como incluso lo hizo Pascual Orozco, uh-huh, en el plan de la empacadora.
Sí.
Entonces, el programa como social de Villa en realidad no existe.
Nunca. No.
No hay una agenda.
O sea, no, él nada más era el ejecutor, sí, de las órdenes de quien estuviera al mando. Ya fuera en un primer momento Madero, en un segundo momento Carranza, en un tercer momento a lo mejor él solo,
Obregón. Ahí fue cuando hubo la ruptura.
Cuando se presenta la cuestión esta de la
convención.
La convención de Aguascalientes, que va él por su lado, pero siguiendo los lineamientos de, uh-huh, el plan de San Luis, que Zapata ya lo había totalmente desestimado y presentado una versión mejorada del plan de San Luis.
Lanzado por Madero, quiero decirlo, sí, para que no, sí, sí, no lo pierda de vista.
No perdamos público de vista ese tenor. Es en este momento en el que va Villa por su cuenta cuando se presentan la mayor parte de las narraciones que están en este libro. Que, como dice Marco, salió en el 2022 y que invitamos a los radioescuchas, al auditorio, a leer, a conocer esta parte de la historia, que en el 2023, por ejemplo, cuando se dio el año de Villa, el centenario de su muerte, muchas personas, uh-huh, protestaron porque, pues, ¿sabes qué? Existe esta parte de Villa.
pueblos enteros borrados por Villa.
Que tenemos que analizar, que tenemos que pues desmitificar, desromantizar al personaje histórico, mostrarlo tal cual es, mostrar su carne o su lado humano. Tenemos, por ejemplo, que muchos de los autores filovillistas, hablábamos hace rato
con
de todos estos autores que dicen, o sea, sabes que sí, pero uno lo presenta como, pues sabes que es que les dijo a las mujeres, por ejemplo, cuando se presenta esta violación tumultuosa en Camargo, es que les advirtió. Es que cuando quemó a las mujeres en el templo, se me va ahorita el nombre, ahorita lo retomo en el siguiente capítulo, él hizo todo lo posible como por evitarlo, pero como lo provocaron, por eso.
Lo hicieron enojar.
O se presenta esta versión en donde se aceptan las matanzas, sí, ¿sabes qué? Pero pues es parte de...
Es una revolución.
Es la revolución.
Es parte de... Hay que contextualizar el asunto. Entonces, pues por eso se minimizan este tipo de situaciones. Y a estos momentos de la historia, de nosotros, de la humanidad, entendemos que el minimizar las cosas es quitarles peso, pues, a las...
Su valor histórico.
Quitarle valor histórico a las víctimas, ¿no?
Sí. Y que parte de lo rico del libro, digo, Rosendo es pro Pancho Villa, yo no.
No, pero también acepto que cometió errores.
Como todas las personas.
Sí, como cualquier ser humano.
Ese eso también es importante. Sí, o sea, es un ser humano.
Exacto.
Sí. Recordad que también, lo hemos hablado en otros programas, la Revolución Mexicana, a diferencia de la, que es la primera revolución social del siglo XX, sí, a diferencia de la Revolución Rusa, nace sin ninguna ideología.
No tenía filosofía.
O sea,
no.
Sin filosofía. Andan por todos lados y es un...
Sí, o sea, es... Bueno,
todos contra todos.
El chaparrito es nuestro guía y se muere el chaparrito y hay que buscar otro guía.
El chaparrito y se...
Sí, exacto. Y,
sí.
Y si nos damos cuenta, en el libro, el tiempo de Villa, cuando pasa la revolución, hasta la muerte de Madero, Villa, de una forma u otra, se controló. O sea, se controló en el sentido de que tenía un líder a cual seguir.
Un lineamiento que...
Fue moderado.
Después del 15, cuando empieza a perder las batallas de Celaya con Obregón...
Con Obregón.
Pues empieza la desbandada y empieza a cometer un montón de actos terribles, horribles.
A nombre de la revolución.
A nombre de la revolución. Y aparte es un animal que está siendo acorralado. Entonces, un animal acorralado empieza a soltar mordidas para todos lados... Y en el camino, pues lo que tú contabas, te cuentas un pueblo donde dices, denme el dinero y no me lo dan, pues malamente sus emociones hacen que queme el pueblo, que queme a las personas. O sea, es un ser humano, se acepta las cosas buenas y las cosas malas.
Claro, sí, comentaban por ejemplo con mis compañeros la cuestión esta del ataque a Columbus.
Ajá.
A la Ciudad de Nuevo México. El ataque a Columbus es... Simple y sencillamente, estoy perdiendo y denle la madre al presidente de la República. Voy y hago un conflicto internacional que se vengan los gringos.
Provocando que los gringos se vengan.
Pero justificado entre comillas, ¿eh? Porque iba por un gringo que le vendió armas, le vendió parque, pero parque sin
percusión.
Sin percusión. Pólvora. Entonces entró por él, esa fue la excusa, pero sí, o sea, el segundo
generar un problema internacional.
El segundo objetivo era ese, era crear un conflicto más grande.
Yo le voy más a esa cuestión de no puedo contra Carranza, mi división del norte no le da abasto al gobierno, al ejército federal, al gobierno federal,
a los pelones
no les doy.
Esos ya no eran pelones, los pelones eran los de Huerta y Díaz, los de que Carranza ya no eran los pelones.
Sí, les seguían rapando. Y por eso eran pelones.
Yo digo, peinado.
Sí, sí. Ok.
Perdón.
Incluso me decía mi maestro, ¿cómo se llama el de Yagualica?
Ah, Jaime Olveda.
Jaime Olveda.
Olveda.
Jaime Olveda. Decía
gran
que...
Gran maestro.
Saludos a Yagualica.
¿Te parece que nos vamos al corte y regresamos con lo que te decía el doctor Jaime Olveda?
Ándimo.
Vámonos al segundo. ¿Otra pregunta, Glenn?
Hola, soy Yesmeri y te leeré un fragmento del libro Crímenes de Pancho Villa, de Rey de Cel Mendoza. Es común que se acuse a las víctimas de haber hecho algo que provocó que Villa las matara. Los muertos son así convertidos en endosatarios de la responsabilidad de sus asesinatos.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea.
Nos quedamos.
Regresamos.
Volvemos. Saludos primero
a Camacho.
Primero, Karina, no, al doctor Eduardo Camacho ya lo saludamos, pero lo vamos a saludar. Con el doctor Camacho hablamos de Lenin, el sol de la revolución, ¿te acuerdas? Y que salió esta discusión de la revolución con ideología y la revolución sin ideología, ¿no? Saludos a Gisela Carrillo, gracias por dejarme venir, mi amor. Y Emanuel sigue preguntando, ¿qué dice?
Espérame, ¿por qué te brincas a Karina San, que tiene un
rato para Glenn? Perdón, Karina San. Excelente historiador, invítenlo más seguido.
Gracias. Pues,
o sea, ese se lo brincó, ¿eh? O sea, ese no lo voy a decir.
Pero una bronca para que me confirme que viene el Glenn.
Oh, pero confirmó y vino.
Bien, no, aquí estoy, gracias. Bien, bien, gracias, bien. Ojitos, que me dejaste venir.
Y pregunta.
Aquí está.
Y pregunta a Jet López: ¿es real la conexión de Villa y Alemania, el telegrama Zimmerman? ¿No es real?
No es real. Y, la conexión con Zimmerman es más con el gobierno de Carranza. Uh-huh. Pancho Villa en realidad siempre fue más del lado cuatreril, más del lado fuera de la ley, forajido.
Nada de andarse en donaciones.
No era político. Exacto. Carranza era el que siempre fue un político.
Y si regresamos a este encuentro en Ciudad de México, Zapata Villa, pues, o sea, estuvieron en la silla y ninguno la quería. Dijeron, esto es para gente que se dedica a la política.
Incluso en la convención de Aguascalientes, ellos dijeron, ¿sabes qué?
Nosotros no.
Yo soy lo
se
que soy.
Se retiraron de la convención, ¿no?
Sí. No. No, mandaron representantes. Mandaron representantes, pero ellos, cuando ellos ganan, entre comillas ganan, ellos pusieron de presidente a Eulalio González, ¿no?
Aurelio González, Eulalio González.
Duró un poquito.
Sí, Aurelio. Sí. Y aparte fue un presidente así como que.
Incluso como que había dos poderes. El poder, digamos. De facto,
¿de la convención?
Era de los carrancistas por parte de la Huerta.
De la Huerta, exacto.
De la Huerta. Yo ahí con eso, yo de la revolución sí me hago bolas con tanto autor. ¿Qué decía Jaime Olveda?
Ok, regresamos con
Jaime Olveda.
Olveda, con D. El maestro Jaime Olveda nos decía pues que México es un país bizarro. Entonces, él nos exponía que por qué carambas el ejército mexicano cada 20 de noviembre hace un desfile militar. Ellos eran los malos.
Eran los malos de la película.
Sí.
Los malos de la película.
Sí. Y llegó Madero y el ejército de Madero era el malo.
Claro.
Contra Carranza. Atacaron a Carranza, mandó a Villa contra Zapata.
Que ahí es su error, ¿no? Perdón.
Sí,
error de Madero.
Error de Madero que no da.
Pues creo que ningún paso de Madero fue bueno. O sea, desde que llegó a ser presidente, todos sus pasos fueron equivocados.
Pero eso, o sea, llega Madero al poder y su ejército es el que
ataca.
Es que el gran problema de Madero es que el ejército que tiene Madero es el ejército de Don Porfirio. O sea, no hay modificación.
Tanto que ni a Huerta lo quita.
No quita cabezas.
¿Y qué pasó?
Se queda igualito.
¿Qué hizo Huerta?
Exactamente.
Perdón.
Entonces, el ejército mexicano en todo momento está en contra de la revolución, que es lo que estamos hablando. Ok. Hay que dar también pie cómo es que si estamos presentando una cara de Pancho Villa, cómo es que estamos contrariando a la historiografía oficial. Yo considero que existen varios puntos. Uno es Hollywood. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba en estos momentos naciendo el cine. Las películas no eran películas, eran más bien como grabaciones.
Cortas. Eran grabaciones.
Y estando Villa peleando tan cerca de la frontera, pues se escuchaba el rumor, se veía. No existía la televisión, lo que se veía eran grabaciones de la Revolución Mexicana, noticias de la Revolución Mexicana en Estados Unidos.
Y ahí.
De ahí Hollywood hace un contrato, la Mutual. No tengo por aquí el dato, no lo tengo. Mutual, ahorita se los doy el dato.
Una empresa de cine de aquellos años.
Una empresa de cine de aquellos años hace un contrato con Pancho Villa. Si mal no estoy, son $25,000.
Para financiar la revolución.
Para financiar la revolución, él los toma.
Su revolución.
Ah, sí, sí, sí.
Se le da su uniforme.
La de Madero en ese momento.
Ah, le dieron uniforme. Ellos fueron los que dieron uniforme.
Sí, por eso aparece prácticamente en todas las fotografías, en toda la.
Bien vestidito.
Ajá. Su uniforme de general con dinero de Hollywood.
Ah, mira esa.
Sí. Aparecen armamento, obviamente, y los Dorados de Villa. Ahí es donde aparece el primer cuerpo de la División del Norte, Dorados, por el financiamiento de Hollywood.
Que ahí está, o sea, está interesante. Perdón, te corté la idea.
No.
Interesante, o sea, cómo se hace esto como una popular, entre comillas, en los públicos de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Su imagen.
Sí.
Y bueno, a Villa lo vemos mucho en el cine mexicano. ¿Quién ha sido su mejor intérprete o interpretación del Villa en el cine mexicano?
Es que ya me puso la mente esta cosa que tú y yo no hemos visto. Para mí, Pedro Armendáriz.
Sí, Armendáriz.
Pensé que ibas a decir Antonio Aguilar.
No, tú decías otro ahorita en el Inter.
Hay una película que no conocí.
Antonio Banderas.
Que hay una película de Antonio Banderas haciendo Pancho Villa, me parece muy, muy, muy raro. Hay que buscarla, a ver qué tal está. Debe ser reciente, ¿no?
Es relativamente nueva, debe de ser por ahí del 2002.
Bien nueva. Lo que es,
No.
Pues, como lo decimos desde los viejitos, ¿ah?
Teníamos veintitantos.
No, habría que buscarlo. No tengo el dato exacto.
Pero para ti, ¿qué actor fue el mejor Pancho Villa del cine?
¿Indio Fernández no lo interpretó?
No, que yo recuerde,
nunca se atrevió a eso.
No. No. Yo mencionaba a Antonio Banderas en el sentido que es un remake, la película de Antonio Banderas. El nombre en inglés es Pancho Villa as himself, en donde hacen una visión de cómo Pancho Villa estaba actuando de Pancho Villa.
Ah, okay. O sea, habla de su mundo, de su etapa en el cine.
Sí.
Por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Y ahí se ve que con eso financia su ejército.
Sí, muy malita, obviamente, la película, muy hollywoodense, sí. muy al estilo ese. Pero bueno, aterrizando en lo que estábamos, Hollywood es para mí quien es el culpable de que nosotros tengamos lo que mencionaban ahí en los comentarios, que tuviéramos Escuela Pancho Villa, Calle Pancho Villa, Biblioteca Pancho Villa, Parque Pancho Villa, etcétera.
Y a la agenda del Estado postrevolucionario, cuando se empieza a esa construcción de los héroes patrios, héroes nacionales, yo no estoy seguro en qué momento se empieza a promover más la imagen de Villa, porque no fue en la primera etapa,
no
fue durante el Maximato.
No.
Ya fue en los 30. Yo creo que haber sido pasado los
30. Tengamos en cuenta algo. De los líderes de aquella época, los dos más atractivos, socialmente hablando, eran Zapata y Villa.
No, es que esa es la construcción que hace el Estado.
Entonces, si volteas a ver a los demás que eran burgueses, por llamarlos de alguna manera, entonces para que empatizara el pueblo, pues había que poner a quien creó el ejército más poderoso de la Revolución, porque sí, la División del Norte fue en su momento el ejército más poderoso de la Revolución.
Y pues, al final fueron derrotados, ¿no?
No, sí, pero fueron derrotados.
Porque todos contra ellos.
Es que al final de cuentas, todos los ejércitos, por más grandes, exacto, son derrotados.
Pero en su momento sí fue el ejército más
temido.
Más temido de todos.
Los Dorados debían haber temido, sanguinarios, asesinos.
Y Zapata en el sur, con esta conciencia social y la repartición de tierras también.
Sí, Morelos para brillaban, toda la familia de Zapata también. Digo,
brillaban
los,
más.
Los santificamos.
Brillaban más en los 30s, 40s, en esta época de nacionalismo, en los murales y todo,
el muralismo,
que poner a Carranza o poner a Obregón, que como no murieron en la refriega, sino que, bueno, Carranza sí, pero Obregón murió queriendo ser presidente otra vez, entonces no era como que la mejor figura para presumirla.
Glenn, las luchas políticas del presente en la historia, ¿no?
Más o menos, sí.
¿Es eso, no?
Lo que estamos viendo actualmente.
Pero sin cabecillas, como
sin sangre, sin...
¿Sí? Digo, al final de cuentas, yo sí. ¿Cuándo se empieza a enaltecer la figura de Villa?
A finales de los 60s, parte de eso el gobierno de Díaz Ordaz, y a principios de los 70s con Echeverría.
¿Antes de eso no era héroe?
No.
No lo sé, no. Porque las películas de Armendáriz son de los 40s.
Sí, pero no como
héroe. Como personaje.
No como héroe patrio nacional.
No sé.
A ver, el Estado postrevolucionario, en dos minutos lo trato de explicar porque al final es un artículo que estoy escribiendo, Glenn.
Va.
Ah, no, espérame. Si vas a usar algo de lo que dijimos aquí, nos tienes que citar.
Claro. El Estado postrevolucionario necesita lograr legitimidad.
Claro.
Y construir una identidad nacional que no existe.
Claro.
¿No? Y empiezan a inventar todo un panteón de héroes revolucionarios con una visión muy decimonónica, Lucas Alamán, Bustamante y todo, en donde hacen una historia lineal donde Tenoch, el que encuentra a la aguilita, es la línea directa hasta llegar al presidente de la República actual, ¿no?
Así. Sí, toda esta historia maniquea.
Historia de bronce que dice Don Luis González y González. Y empiezan a construir héroes nacionales, héroes patrios, ¿no?
Claro.
Y les empiezan a dotar una serie de atributos rayando a lo pontificio,
sí,
a lo divino, ¿no? Hay que crear un panteón laico.
Sí.
Y le meten esas ideas socialistoides.
No, eso no tiene nada que ver con lo otro. Claro, no mande la mano.
En la construcción discursiva de la identidad nacional, el Estado postrevolucionario.
Sí, en el discurso. Sí,
en el discurso y en la narrativa. Cárdenas es el mayor ejemplo de ello, ¿no? Y Villa nunca va a figurar ahí. Villa va a figurar ahí hasta los 60s, 70s. No sé exactamente en qué momento, pero Villa, todos los primeros 20, 30 años del Estado postrevolucionario que se está construyendo y en esta narrativa historiográfica, no figuraba.
Sí.
Yo no sé por qué, en qué momento.
No lo sé.
Incluso, por ejemplo, no hay que barajear tanto las cosas. La figura de Hidalgo la rescata Lucas Alamán, que manda a hacer las primeras imágenes
que no tienen nada que ver con
como el padre de la patria.
Sí. Casi enaltecerlo, que también tiene su lado
interesante.
Claro.
No.
Pues humano.
Es lo padre de tener este tipo de libros, que los héroes son humanos.
Sí, exactamente.
Sí, es lo padre, pero por ejemplo, aquí estamos discutiéndolo sin ningún tipo
de
cargarle la mano, ¿no? Pero luego te encuentras podcasts que donde hablan del mismo tema y sí se ve la mala leche de los que están ahí, porque sí hacen una...
¿No has notado mi postura política en contra de Villa?
No, claro. Es que luego hacen juicios desde un punto de vista...
Muy de la víscera,
y donde aquel es el malo porque sí, y ya. Sí,
vi un podcast, un video de Paco Ignacio Taibo II hablando del libro.
Sí.
Y también le
se lo tragan vivo al autor, ¿eh?
Sí,
terrible. Sí, pero a ver.
El autor es historiador de...
Está bien que juzguemos los hechos del pasado con la moral del presente, no, o sea, es una pregunta...
La pregunta de los historiadores.
Amplia. ¿Podemos juzgar este tipo de cosas en un contexto de revolución, de que paso por aquí y si no me dan el dinero, pues les quemo la troje? Pero desde nuestra moral del presente, donde la revolución nos queda lejísimo, o sea, nuestro cerebro no está en la revolución. O sea,
No
la vivimos, ni el temblor del 85, por ejemplo.
Yo sí lo viví.
Tenía 3 años. Ciudad de México, 3 años, no me acuerdo de nada. Ustedes son de Jalisco, no se pueden acordar de mucho del 85.
Es que más que juzgar, como historiador, la historia siempre se escribe en el presente.
Sí.
Y la mirada del historiador es desde su presente, desde su momento histórico.
Sí, totalmente.
No es juzgar, es tratar de construir una explicación, pero tener bien claro, nunca va a ser objetiva esa explicación.
Pero en los podcasts...
A lo que yo iba con la ejemplificación del cubo Rubik es que cada una de las caras del cubo es una parte de nuestra personalidad, es una visión de nuestra historia. Que no hay que ver nada más la cara blanca, sino que tenemos otras caras. Ahora, lo que yo decía, ahora vamos a ver esta cara, la cara criminal, la cara sanguinaria, la cara asesina. Sí, no deja de lado el autor las otras partes, las otras caras, pero nos vamos a centrar en esta partecita de aquí, que tal como decíamos en algún momento del programa, los autores filovillistas se centran más en la parte
heroica,
en la parte
en las batallas,
santificadora en sí. La parte revolucionaria, pero estamos dejando de lado que a nombre de la revolución se cometieron
crímenes.
Totalmente.
Y nos vamos al tercer corte
tercer
y al último audio.
Tercer corte.
¿Sí? ¿Sí? Crímenes.
Hola, soy Yesmeri y te leeré un fragmento del libro Crímenes de Pancho Villa, de Rey de Cel Mendoza. ¿Qué significa para una familia, para dos, para un pueblo entero, haber heredado una historia de sufrimiento por bandidaje, por tortura y por asesinato, y ver el nombre del verdugo elevado al muro de honor del Congreso de la Unión? ¿Qué se siente saber que ese individuo, cuyo nombre aparece ahí con letras de oro, violó a la madre de uno? ¿Y saber que es quien, hace un siglo, asesinó a más de 80 hombres en nuestro pequeño pueblo? ¿O el que quemó en vida a nuestra bisabuela, el que colgó a nuestro abuelo, el que secuestró a nuestra tía de la que no se volvió a saber nada?
Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Lo líquido de lo absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Síguele.
Síguele
con ese tema, okay. A ver que a dónde vamos.
Estamos hablando aquí en el corte sobre la historia oral.
El libro está escrito con base en la metodología del historia oral.
Basado principalmente en historia oral. Ok. Estaba yo argumentando que, por ejemplo, en los últimos días de Carranza, ¿qué es lo que pasó con Carranza cuando lo manda a matar Obregón?
Huye de la ciudad,
ahí anda a Salto de Mata por la sierra de Puebla. Uh-huh. Finalmente le dan crán. Ok, todos estos días, todas estas horas últimas de Carranza, de mayo del 19, están narradas en, ¿cómo le puedo decir? Pues no en primera persona, porque ya no existen, uh-huh, los testigos. Pero todas las historias que estuve leyendo en las diferentes fuentes son lo que dijo el señor que estuvo, la señora que estuvo, la vecina que vio.
Le contaron.
Quienes lograron escapar, quienes lograron licenciarse, por ejemplo, andaba con un pequeño cuerpo de los cadetes.
Sí, del heroico colegio militar.
Los licenció porque pues él ya veía.
Sí, veía que venían y que ya no iba a poder llegar.
Que ya no había pues una salida real. Entonces, todos estos testimonios nos constituyen una historia, y esa historia, pues a final de cuentas, la tenemos que tomar como una historia real, como una historia, pues, una historia para investigar, para crear, para conocer, para desarrollar, pues, lo que tengamos que desarrollar de tema en este sentido de...
Sí, pero como dices, Glenn, eran las personas que estuvieron ahí alrededor. Pero ¿qué pasa cuando pasaron 50 años y la nieta de quien lo vivió le contó a la mamá, y la mamá ya también, pues ya le fantaseó y le metió más para que también su tío, su papá, parezca heroico? Y a la neta ya le llega toda una historia que se aleja un tanto de la historia original.
Es que yo creo que ahí es...
Eso pasa mucho también, ¿eh?
Pero a ver, no hay que invalidar los imaginarios.
No es invalidar, pero es que es... Todos cuando nos cuentan un chisme le metemos algo de
la cosecha. Claro, es parte de la construcción.
Es parte del constructo histórico.
Y es válido.
Y es totalmente válido. Yo así lo veo. Porque, por ejemplo, tú no puedes... Como persona, tú no puedes ir a ver qué hizo Hidalgo o qué hizo Lincoln.
Claro que no.
Y tú le vas construyendo.
Pero por todo ejemplo, ese constructo que nos llega hasta el día de hoy es lo que...
Decías en el episodio pasado, hace unos minutos...
en el segmento.
Que Lucas Alamán era conservador.
Bastante.
Y la contraparte de historiador, ¿quién era en ese momento?
¿Bustamante?
No, Bustamante también era conservador.
Bustamante ya... ¿Lucas Alamán, Iglesias? ¿Se pidió Iglesias?
No. José María Iglesias, no.
¿O Justo Sierra?
Mora.
No... Sierra ya es
puede
más
ser Mora, reciente. Puede ser Mora.
Mora.
Entonces, los dos cuentan una historia de Hidalgo, que uno es un Hidalgo y acá es otro Hidalgo.
Claro.
Y
las dos visiones son válidas.
Pero no, espérame. La válida en ese momento histórico es la que está con el gobierno. Y la otra se va demeritando.
Pero ambas son válidas.
Sí, ambas son válidas. Pero oficialmente no. A eso vamos.
Ya estás oficialmente al lado del Estado.
No. Bueno. Pero son válidas de gente que, bueno, ahí sí vivieron, entre comillas, contemporáneos.
A ver, aterricemos.
Pero imagínate que tú escribas ahorita un libro de Hidalgo basándote en lo que te cuenta la gente de Corralejo.
No. Es que no es así. O sea, pues, al final lo que hace el historiador, ese historiador es va y rescata historias de vidas de personas descendientes de que vivieron los asedios y los crímenes.
Claro,
de
ese claro.
Cuando rescata esa historia, claro que el que narra la historia, la persona que entrevista, es la metodología del historiador, va a narrar su historia de ahí. Aquí lo valioso no es lo que sucedió realmente, y lo pongo entre comillas, porque lo que realmente sucedió nadie lo sabe. Lo único que podemos saber es
lo que la persona te cuenta.
Lo que percibe. Realidades. Una cosa es lo real, inalcanzable, lo que está afuera, Heidegger. Uh-huh. Y otra cosa es la realidad, lo que está aquí ya a la mano y lo que cómo construyes. Aquí lo importante es ver cómo esas narrativas y esas historias le dan sentido a una comunidad.
Totalmente.
O sea, cómo la sujeto narra su historia y narra al pasado para darle sentido, identidad, cohesión a una comunidad. El autor no dice que las narraciones son realmente verdaderas. Y es cuando él se va y confronta con la hemerografía, con los recortes de periódicos y todo eso. Eso es lo padre de la historia. Perdón, si quieres decir algo, Agnes, ¿no?
No, incluso, por ejemplo, ahorita que estamos aterrizando ya la situación a algo, pues, como tangible, algo material, todas estas historias, por ejemplo, las antimonumentas que se están creando actualmente en contra de, no sé, feminicidios, en contra de desaparecidos, etcétera, etcétera. Es parte de tener la memoria de que pasó esto. Si el gobierno, si el Estado, si la historiografía del Estado no nos menciona o no está estableciendo estas situaciones que están pasando, tenemos que nosotros como sociedad
nombrarlas,
tener algo tangible, algo visible, para tenerlo pues en el presente y en el imaginario, claro. en la colectividad.
Y es parte de lo que hace este libro.
Exactamente.
El Estado las ha revictimizado, la historia oficialista ha revictimizado a las víctimas de esto. Ojo, no estoy diciendo que haya sido el único malo.
No, de hecho,
no puedo decir que es malo. Es un ser humano.
De su tiempo.
Y su momento, en un contexto y en ciertas circunstancias.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Pero eso no le quita que haya sido un delincuente y un asesino.
Claro.
Sí.
Y que se agarró de la revolución para cometer sus actos delincuenciales.
Sí. Sobre todo, por ejemplo, tenemos la parte esta en donde él, siendo analfabeta, se convierte en el gobernador del estado de Chihuahua.
Y crea un montón de escuelas.
No, hace lo contrario.
No, crea un montón de escuelas y eso sí está documentado.
Está documentado en la historia oficial, pero
en la realidad fue uno de los periodos más negros de la historia de Chihuahua. Y eso es que con Duarte está la vara alta, ¿eh?
A ver.
Espérame.
Da para otros diálogos. Tenemos
Da para otro programa, sí.
Vamos a tener otro programa. Era pura revolución mexicana.
Sí,
y hablamos de todo esto. Claro. Quiero decir que Manuel López dice bla, bla, bla. Saludos a César Torres, otro historiador. César, ¿sí lo llegaste a conocer, César?
No lo conozco, no tengo el gusto.
Luego Gerardo Reyes, mi buen amigo Cala. Saludos. Nadie ha respondido la pregunta que hiciste, que quiénes son los dos generales que mueren.
Con se queda para el siguiente programa, no pasa nada.
Que no fue...
No, bueno, ya lo vas a decir.
No.
Ok, no lo decimos.
No decimos. Pero no fueron los. ¿Cómo dijiste?
No, Dimas y Gestas, no fue.
Dimas y Gestas, no.
Luego dice.
¿Creen que la selección mexicana llegue al infame quinto partido?
Sí,
no.
Sí, sí va a llegar.
No lo creo.
El de Antonio Banderas es muy carismático y simpático. Rodolfo Hoyos. ¿Quién es Rodolfo Hoyos, actor?
No tengo idea. A lo mejor sí. A lo mejor va a ser el de Vamos con Pancho Villa. Posiblemente, que es una buena película. Muy crítica con Pancho Villa.
Pati Pelayo, y sé que por ahí anda... Bueno, Pati Pelayo dice que saludos y gran tema, felicidades, gracias. Hemos hablado del libro y no del libro.
¿Cómo nos mintieron en la clase de historia que nos daban en la escuela?
Pues más que mentir es una visión
necesaria. Es que más que mentir es dar la visión maniquea de que Pancho Villa es El superhéroe, ¿no?
Es que la historia de la escuela es crear una identidad nacional. Una identidad nacional. Suple al catecismo.
Y de todos los países, ¿eh?
Sí.
Sí, Estados Unidos. No es inherente al gobierno mexicano.
Todos sus héroes acabaron extinguiendo búfalos y,
sí, e indígenas. Porque el Estado laico hay que crear tipos ideales de personas. Sí. Y cómo los educamos a través de los héroes patrios.
Sí,
¿no?
Sí, y que prácticamente todos los héroes, los padres fundadores, todos ellos tenían esclavos. Y esclavos sí, de veras, no como la Nueva España. No como la Nueva España.
Dice Pati Pelayo, dice, pues así pasa en todas las guerras. Exactamente. En el nombre de la causa se secuestra, se roba, se desvive y se ultraja.
Sí.
Exactamente. Uh-huh. En el libro de la guerra... Tiene rostro de mujer, que hablamos hace unas semanas.
Sí, se habla de
ahí
eso.
Se habla.
Exactamente, ¿no? Sí.
Glenn, ¿por qué leer el libro?
Conocer otra cara de la historia, conocer la parte humana, la parte visceral de la historia de Villa. ¿Por qué leer el libro?
Está chido.
Está interesante ver la postura, otra postura de la historia, ver otra cara.
Ya lo dijo Glenn, para ver que nuestros héroes pues, son personas y que somos personas de su tiempo y que, pues, por ejemplo, este fue bandido antes de revolucionario y Zapata era un hacendado antes de revolucionario.
Entonces, ¿Zapata no era hacendado?
Sí. Sí,
era caballerango. Era de clase media,
era
¿no?
Era de clase media.
Era pequeño burgués, diría.
Pequeño burgués.
No.
Sí, pequeño burgués.
Era Ríos. Hace poco publiqué el que es el pequeño burgués y tú y yo no cajamos en nada en eso. Ya no andes diciendo que eres pequeño burgués porque dependes de la universidad.
Ok. Yo sí, ¿por qué leer el libro?
¿Por qué?
Da voz.
A las víctimas.
A través de sus familias.
A algunas víctimas.
Las historias familiares. Sí. Pues no, que hay historias en las familias que nos marcan a todas las familias,
sí,
¿no?
Sí, tener el entendido que, por ejemplo, en San Pedro de la Cueva, cada año se conmemora, pues, se conmemora la masacre que hizo en ese lugar.
Y ojo, no satanizarlo ni glorificarlo.
No.
Es un sujeto en un momento histórico, en un contexto histórico, que se le atravesó la revolución y desagarró.
Exactamente.
Era un bandolero, ¿no?
Sí, que fue lo que le pasó a Fierro. Fierro era un sádico.
Era más.
Y se le apareció Fierro. La revolución y perfecto.
Sí. Es el que andaba con él, ¿no?
Sí. Que era el sanguinario. Era el más sanguinario.
Vean todas las películas de Pedro Mendaris que hace de... Ah, buenísimas, me encantan.
Que Rodolfo Fierro es...
El que está ahí.
¿Cómo se llama este gran actor? Carlos López Moctezuma.
Buenísimo actor. Los dos. Sí. Vámonos a... Ya nos vamos, muchas gracias. Próximo programa, la doctora Antinia y pues vámonos. Nadie se ganó el libro.
La del triste... La triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada.
Quedé también en mandarle saludos a Briseida Fernández.
Ah, claro. Va.
¿Y a quién más? ¿Tienes algún saludito para alguien más?
No, nadie más.
¿Seguro?
No.
Glenn, muchas gracias. Revolución Mexicana en el mes de la Revolución, que no sé ni qué mes es.
Es en noviembre.
Dependiendo del país.
En octubre.
Revolución Mexicana es en México.
Vámonos, gracias por escucharnos.
Gracias.
Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.